En el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19. Hechos, capítulo 3, versículo 19. Aquellos que han encontrado el texto, digan amén. Así dice la palabra del Señor. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra leída en ese momento, por tu presencia entre nosotros, la presencia de nuestros amigos, visitantes, hermanos. Te agradecemos por las alabanzas que fueron presentadas, que sean recibidas por ti. También te agradecemos por aquellos que pudieron adorarte por medio de la entrega de sus diezmos y ofrendas. Sabemos, Señor, que hay necesidades en los hogares, enfermedades, rebeliones, matrimonios que están enfrentándose a problemas, desafíos, niños que están arrastrados en el camino de la rebelión. Y sabemos que el mundo no ha podido ofrecer sostén ni refugio a la familia. Y encontramos este refugio solamente en ti, Señor. Por eso esta mañana queremos suplicarte que tú nos des aliento y protección, que podamos reconocer que tú siempre estás disponible para abrazarnos, para guardarnos y protegernos. Somos nosotros los que en rebelión nos rehusamos a acudir a ti, pues solamente tú tienes palabras de vida eterna. Que tú bendigas a cada matrimonio aquí presente, cada familia aquí representada, a cada persona que ha venido este día con el propósito de escuchar la predicación de tu santa palabra, los que nos están visitando, Señor, que salgan de aquí con el corazón empapado de gozo. Aquellos que todavía no conocen a Cristo como Señor y Salvador, que puedan reconocer la necesidad urgente de reconciliarse contigo por medio de nuestro único y suficiente Salvador, Cristo Jesús. Abre nuestro entendimiento, danos discernimiento para la exposición de tu palabra, pues todo eso nosotros te suplicamos y agradecemos en el nombre que está sobre todo nombre, el maravilloso nombre de Jesús, ahora y por los siglos. Amén. Siéntese, por favor. Este día nosotros tomaremos el tiempo para nuestro mensaje para considerar algo que yo he denominado, nombrado, el verdadero arrepentimiento. Y tengo mis razones para expresar como título de ese mensaje lo que está escrito en el boletín, el verdadero arrepentimiento. Y la razón es muy sencilla. Hay mucha falsa enseñanza en cuanto al verdadero significado del arrepentimiento. Hay personas que pasan toda una vida en las iglesias evangélicas o aún mismo en las iglesias tradicionales y nunca han tenido una experiencia real y verdadera de lo que la palabra de Dios nos enseña como el verdadero arrepentimiento. Podemos ser miembros de una iglesia, podemos ser bautizados por una iglesia, podemos ser obedientes al punto de entregar los diezmos, cantar, visitar, leer la Biblia, orar, pero si nosotros no hemos experimentado un verdadero arrepentimiento, en vana es nuestra fe, estamos engañando a nosotros mismos, y en aquel día, cuando nos presentemos delante de Dios, lo que va a importar es si nosotros nos hemos arrepentido o solamente hemos tenido una experiencia de remordimiento. Las páginas del Antiguo Testamento en la preparación que hizo Dios al pueblo de Israel para la venida de aquel que sería el Mesías, o sea, el ungido, el enviado de Dios, aquel que vendría a rescatar al hombre del pecado, Dios hizo hincapié a la necesidad del arrepentimiento, porque es una condición sine qua non para que nosotros podamos experimentar el nuevo nacimiento. Cristo, al venir a la tierra, Él tuvo un precursor conocido como Juan el Bautista, y Juan, en sus discursos públicos, hablando a la nación de Israel, que era un pueblo duro de cerviz, duro de corazón, un pueblo tradicionalmente religioso, pero que no tenía un corazón en el cual habitar al Señor, era un corazón de piedra, un corazón duro. Juan el Bautista, preparando el camino para el Señor Jesucristo, nos habla en Mateo capítulo 3, versículo 1 y versículo 2. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo que arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. En el mismo Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 17, encontramos al mismo Señor Jesucristo diciendo: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Encontramos continuamente en las páginas del Nuevo Testamento el grito de los predicadores, el anhelo de los mensajeros de alcanzar los oídos y los corazones de aquellos que escuchaban la proclamación de las buenas nuevas sobre la necesidad inconfundible de un arrepentimiento. ¿Qué es entonces el arrepentimiento? ¿Cuál es el verdadero arrepentimiento? Y antes de entrar en materia, yo quisiera decirles que no solamente el precursor de Jesucristo proclamaba la necesidad del arrepentimiento, no solamente el mismo Cristo expresaba y subrayaba la importancia del arrepentimiento, pero aquellos primeros que recibieron la enseñanza de los labios del Señor, ellos proclamaban y expresaban la misma necesidad, la necesidad del arrepentimiento. Los doce apóstoles, en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 12, la Escritura dice de una manera clara: y saliendo predicaban que los hombres que se arrepintiesen. La Biblia habla de los doce discípulos, los apóstoles, y tomemos a uno de ellos, por ejemplo, el apóstol Pedro, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, en el versículo de número 38, lo encontramos diciendo: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En el mismo libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19, que es el texto de esta mañana, Pedro está hablando diciendo: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ese era el mensaje constante de los discípulos, de los apóstoles. En el mismo libro de Hechos encontramos al apóstol Pablo, capítulo 17, Hechos capítulo 17, versículo 30. Pablo ahora está hablando sobre el mismo tema y dijo: pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esa ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Esa ha sido la temática primordial en la enseñanza de las buenas nuevas. Cuando hablamos de las buenas nuevas, nosotros estamos tratando de un tema considerando que la raza humana, sin el verdadero Dios, sin el verdadero arrepentimiento, es una raza que se arrastra en los vicios, en las tradiciones, en el pecado, en los engaños, en la mentira y en la muerte. Y para que nosotros podamos experimentar el nuevo nacimiento, es menester que nos arrepintamos. Ahora la pregunta es, ¿por qué necesitamos volver a nacer? Ya hemos nacido una vez. El diálogo de Cristo, en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, encontramos a Jesucristo hablando con Nicodemo, y él expresa esta realidad, subrayando la necesidad del hombre y de la mujer, del joven y del adulto, de volver a nacer. Hemos nacido en primer lugar en lo físico, en la carne, y a través del primer nacimiento hemos heredado de la descendencia adámica el pecado, la muerte, y la Escritura enfatiza que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Escritura subraya que la paga del pecado que es muerte. Entonces las buenas nuevas son el anuncio de parte de Dios por medio de sus mensajeros que hay esperanza para el pecador, hay esperanza para nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, hay esperanza para el ser humano. Y el apóstol Pedro, subrayando esa enseñanza, dijo, porque en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. Esas son las buenas nuevas que nosotros anunciamos. Y la razón por qué salimos a predicar, la razón por qué compartimos la palabra, la razón por qué anunciamos el Evangelio, es porque hemos nosotros conocido la verdad, nosotros que estábamos en tinieblas, que éramos esclavos de las mismas vicisitudes, que nos arrastrábamos en los mismos vicios y pecados, hemos sido tocados, transformados, levantados, restaurados, limpiados, perdonados, salvados, para que el Cristo que vive habite en nosotros, el Cristo que vino a traernos vida y vida en abundancia. Hay condiciones. El amor de Dios es incondicional de parte de Dios. Él nos sigue amando. Él nos ama aún cuando no le amamos. De parte de Dios, su ofrenda, su oferta, su dádiva es incondicional. Por eso Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es para todos. Para el judío, para los griegos, para los mexicanos, brasileños, salvadoreños, guatemaltecos, rusos, franceses, toda la raza humana. El Señor dice, venid, venid a mí todos que estáis cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Pero para que podamos entrar en el cielo, si la condición es volver a nacer, la pregunta es, ¿cómo podemos volver a nacer? Y si nosotros examinamos las iglesias evangélicas alrededor del mundo, nos damos cuenta de que hay muchos pleitos, muchas disensiones, muchos celos, muchos problemas, y la razón primordial es porque hay personas en las iglesias aparentemente cristianas, pero que no han sido lavadas en la sangre, no han sido todavía borrados sus pecados, porque nunca han experimentado el verdadero arrepentimiento. Hay una diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Hay personas que oyen la proclamación del Evangelio y sienten una cierta tristeza, sienten un cierto remordimiento y aún toman decisiones. Levanta la mano, pasa adelante, oran, se bautizan, pero no han sido todavía transformados porque no fueron arrepentidos. Ya hemos proclamado en varias ocasiones que la palabra arrepentimiento en las escrituras neotestamentarias es la palabra metanoia. Meta quiere decir un cambio más allá y nous de noia es mente, es un cambio de mente, es dar la media vuelta. Si usted va al sur, ahora va al norte. Usted iba al infierno, ahora va al cielo. Usted confiaba en tradiciones, ahora confía en el Señor. Usted confiaba en ídolos, confiaba en santos, en vírgenes, en imágenes, en misas y escapularios. Ahora confía en el Cristo que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso es arrepentimiento, metanoia, un cambio total. Y cuando ese cambio toma lugar en nuestra mente, nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso significa que en nuestra mente nosotros queremos considerar las cosas del Señor. Y esa es la significación del Salmo primero, que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Tener la mente de Cristo es meditar en la ley del Señor, es saturar su entendimiento con la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Qué debemos hacer entonces para que experimentemos el primer arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento? ¿Qué es entonces el arrepentimiento? A la luz del texto que nosotros tenemos, podemos definir el verdadero arrepentimiento, en primer lugar, como un reconocimiento. Necesitamos reconocer que somos pecadores. Hay muy pocas personas que lo hacen. Las personas creen que ser pecador es matar, robar, fornicar, adulterar. Todo eso es ser pecador, pero aunque usted no haga nada de eso, cada uno de nosotros ha nacido ya con esa estigma, con esta marca, con esta culpabilidad delante de Dios, porque la Escritura dice: no hay un justo ni aún uno. Todos pecaron, Adán pecó, Eva pecó, Pedro pecó, Juan pecó, aún María, la madre de Cristo, era una pecadora. Todos pecaron, el único que no conoció pecado fue el Señor y Salvador Jesucristo. Y porque somos pecadores, necesitamos nosotros buscar a Dios. Y hay personas que han buscado a Dios a su manera. Y aquí está uno de los grandes obstáculos de buscar al Señor, de conocer al Señor, que uno quiere hacer a su conveniencia. Pero la gran verdad es que Dios nos ha amado primero. Dios es el que nos busca. En la religión, el hombre está buscando a Dios. En el verdadero cristianismo, es Dios el que nos está buscando. Y por eso Él está a la puerta y llama en Apocalipsis 3:20 y dice: si alguien oyere mi voz y abriere la puerta, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Esa es la diferencia entre el verdadero cristianismo y las religiones. Entonces, la primera condición para el verdadero arrepentimiento es reconocer nuestra condición, nuestra situación, nuestro estado. El Señor dijo en el principio, en el libro de Génesis: el día en que comieres de este fruto, ciertamente morirás. Las Escrituras dicen que el alma que pecare, esa misma morirá. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, uno que es pecador está muerto en sus pecados. Va al trabajo, come, duerme, mantiene una vida social, una vida académica, una vida religiosa, pero está muerto en sus pecados. Uno necesita volver a nacer, y este nuevo nacimiento solo es posible a través del verdadero arrepentimiento. Y la primera condición para una persona que está enferma es reconocer su enfermedad. De igual manera, una persona que es pecadora, si no reconoce que es pecadora, nunca jamás buscará la medicina eficaz. Ahora, ¿qué significa reconocer que es un pecador? Significa tener una convicción intrínseca, profunda, de que uno está desobedeciendo a Dios. Cuando nosotros desobedecemos a la ley, hay consecuencias. Y cuando desobedecemos a la ley de Dios, también hay consecuencia. Y sin Dios, todos perecerán igualmente. Necesitamos, pues, reconocer. El salmista, en el Salmo de número 51, versículos 3 y 4, dijo: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Es un reconocimiento. Él dijo: y mi pecado está siempre delante de mí. En el hebreo significa que él no tenía cómo esconderse, cómo olvidarse de esta realidad. Él se daba cuenta que era un miserable pecador y él no podía esconderse de Dios. El hijo pródigo, un muchacho que si leemos su historia y no la leemos hasta el final, nosotros nos damos cuenta de que no había un padre que pudiera perdonar a aquel sinvergüenza. Miserable. Malgastó la fortuna de la familia. Avergonzó al padre. Avergonzó a la familia. Salió a meterse con rameras. Estuvo viviendo en parrandas con sus amigos, y mientras tenía dinero, tenía amigos. De igual manera, usted, esta mañana, que no tiene a Cristo en su corazón, mientras usted pueda disparar, o sea, proveer para los vicios de sus amigos, usted tendrá grandes amistades, pero cuando le falte la plata, faltarán los amigos. Cuando esté en la cárcel, ¿dónde están los amigos? Y el bandido del hijo pródigo salió a malgastar la fortuna. Y después de haberlo perdido todo, él se arrimó en una región lejana de su casa y fue a cuidar de cerdos. En el contexto del judaísmo, cuidar de cerdos es la profesión más vergonzosa que pudiera tener un judío. Y peor que eso, no solamente cuidaba de los cerdos, pero el hombre no tenía dinero, no tenía pan para comer, estaba él enfermo, hambriento, impotente, debilitado, y cuando servía las algarrobas, la comida de los cerdos, él quería comer alguna cosa, pero los cerdos eran más listos que él. Y fue allí, en lo profundo de la pocilga, dentro del pozo de desesperación, cuando aquel muchacho se acordó. Y el Señor Jesucristo habla para nosotros su historia en el libro de Lucas, capítulo 15, versículos 17 y 18. Muchacho dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: padre, he pecado que contra el cielo y contra ti. Él reconocía que era un pecador. Entonces el primer elemento para el arrepentimiento es reconocer que usted es un pecador. El segundo elemento para que experimentemos el verdadero arrepentimiento es humillarse. No es suficiente reconocer que es un pecador. Yo necesito experimentar ahora
La humillación, la palabra humillarse, es una experiencia muy íntima, muy profunda, es una tristeza que uno siente adentro de haber sido infiel a Dios, desobediente a Dios. Humillarse es un dolor.
El salmista, en el mismo Salmo 51, él nos habla sobre esa humillación. Salmo 51, versículo 17, diciendo, los sacrificios de Dios, en el hebreo significa los sacrificios que Dios quiere, que Dios acepta, son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y qué, y humillado, no despreciarás tú, oh Dios.
Y uno solo puede verdaderamente humillarse cuando reconoce que es un pecador. Es como el muchacho que desobedece a su padre. Y él hizo algo tremendo, difícil, horrible. Pero el muchacho no podrá humillarse hasta que reconozca que fue desobediente a su padre. De igual manera, solamente después que usted reconozca que es un pecador, que tiene un boleto comprado para el infierno, que usted va a vivir con el chamuco toda la eternidad en el infierno, mientras usted no reconozca eso, no podrá entender su necesidad, reconocer que está perdido, que es un pecador, y arrepentirse de sus pecados. Humillarse es la segunda condición. La tercera condición es confesar. Confesar. El verbo confesar, en el griego, profiteo, significa expresar su confianza, expresar su fe. Entonces, confesarse no es ponerse de rodillas delante de un hombre vestido de falda de mujer y decirle alguno de sus pecados. Eso no es confesar. Confesar a Dios es reconocer que uno ha pecado contra Dios y decirle a Dios que uno reconoce que ha sido desobediente, que no merece su perdón, pero está arrepentido y suplica al Señor su misericordia. Espiritualmente hablando, nuestro pecado es contra Dios. Por eso tenemos que confesarnos a Dios. La confesión, entonces, es el diálogo de un corazón arrepentido con el Dios de misericordia.
La palabra de Dios, en el Salmo 32, Salmo 32, versículo 5, dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado.
Eso habló el salmista. El gran sabio, en el libro de Proverbios, nos habla en el Proverbio de número, capítulo 28, versículo 13. Proverbios 28, 13, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y aquí tenemos en el hebreo una posición muy importante sobre la significación de confesar. La verdadera confesión significa reconocer, expresar y apartarse. Porque si uno habla y sigue zambulléndose en el lodo de sus pecados, él todavía no ha confesado, él todavía no se ha arrepentido. Por eso el Señor Jesucristo, delante de la muchedumbre que vino para apedrear a la mujer y seguramente a Cristo también, después que Cristo dijo, aquel que no tuviere pecado, tire la primera piedra, y las piedras se quedaron ahí en el suelo, todos se fueron, y Jesucristo miró a la mujer enseguida y dijo, ¿dónde están tus acusadores? Y le dio un consejo, dijo,
vete y no peques más. Entonces el verdadero arrepentimiento involucra en primer lugar el reconocimiento del pecado, en segundo lugar la humillación y en tercer lugar la confesión. Tenemos que decirle a Dios, aunque no sea en voz audible, podemos decir con nuestro espíritu, con nuestro corazón, pero debemos decir. Juan, escribiendo su primera carta, nos da el consejo que todos necesitamos escuchar. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Necesitamos confesar al Señor. Esa es la tercera condición. Vamos ahora a la cuarta condición. Es abandonar el pecado. Es lógica esa condición. Dejar para atrás, abandonar. Uno ha dado la media vuelta. No solamente reconocerlo, sentir tristeza por él, confesarlo, pero tenemos que abandonarlo. Isaías, capítulo 55, versículo 7, dice, deje, eso es abandonar, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. En el hebreo, amplio en perdonar significa que él nos perdonará todos nuestros pecados, todas nuestras transgresiones. Completamente. El hijo pródigo no solo reconoció que era un pecador, un sinvergüenza, no solo reconoció que había pecado contra los cielos y contra su padre, pero la Biblia dice, y levantándose fue a su padre, él abandonó, él dejó su condición de pecado. Él dejó la pocilga. Él dejó para atrás su vieja vida. El apóstol Pablo, aconsejando a los tesalonicenses, en su primera carta, capítulo 1, versículo 9, él dijo, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Y cómo os convertisteis? La conversión significa un cambio, una transformación. Significa dejar para atrás. Ellos dejaron sus ídolos. Igual que nosotros, que antes estábamos en el romanismo, hemos abandonado esos ídolos mudos, muertos, que tienen ojo y no ven, que tienen boca y no hablan, que tienen patas y no caminan. Pero hay una condición más para el verdadero arrepentimiento. Sabemos que la primera es reconocer. La segunda es humillarse. La tercera es confesar. La cuarta es abandonar. La quinta y última condición es volverse a Dios. No es suficiente que uno esté vacío. Espiritualmente hablando, siempre que nosotros vaciamos algo, tenemos que llenarlo de otra cosa. Cuando Adán y Eva se encontraban en el jardín del Edén y ellos estaban vestidos con un delantal de hojas de higuera, Dios entonces quitó su delantal y puso una túnica de piel sobre ellos. De igual manera, después de reconocer, después de
humillarse después de confesar, después de abandonar, nosotros debemos tener ahora una relación de intimidad con Dios. Tenemos que volvernos a Dios. Porque todo lo que hacemos aquí, reconociendo, humillándonos, abandonándonos, confesando, es cosa nuestra. Y eso no vale, no sirve para nuestra salvación. Tenemos que dar la mano a la mano de Dios. Tenemos que poner nuestra mirada en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. La meta entonces de nuestro arrepentimiento es ver lo que Dios ha provisto para nosotros. La Escritura dice, en eso demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por todos. Cristo murió por nosotros. Entonces tenemos que volvernos a Dios. Significa que el hombre abandonó a Dios en la decisión tomada por nuestros primeros padres en el jardín del Edén, y cada vez que usted y yo nos arrepentimos y recibimos a Cristo como Señor y Salvador, nosotros nos volvemos a Dios, nosotros nacemos de Dios. Ese es el nuevo nacimiento, esa es la salvación que el Señor nos vino a otorgar. Ese texto que le cité hace rato en primera a los Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9 es precioso para enfatizar esta realidad de volverse a Dios cuando dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Convertisteis de los ídolos a Dios. Quiere decir, volverse a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Pedro, con la unción del Espíritu Santo de Dios, nos habla en su primera carta, capítulo 2, versículo número 25, diciendo, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora, ¿cuándo? Ahora habéis vuelto. Eso es volverse. Ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y ese pastor y obispo no se llama Juan Pablo II, no se llama José Barbosa, no se llama María de Guadalupe. Su nombre es Jesucristo, el único y suficiente Salvador. Yo quisiera concluir el mensaje de esta mañana, diciéndoles que hay mucha gente en el infierno, en ese momento, que está desesperadamente tratando de entender cuál fue la razón de haber estado 100 años en una iglesia y encontrarse ahora en el infierno, que es un callejón sin salida. Un lugar donde hay llanto y crujir de dientes. ¿Por qué? Hay personas que están hoy en nuestras congregaciones y es posible que esta mañana estén algunos que todavía no han experimentado esa metanoia, ese cambio de mente, esa transformación, el verdadero arrepentimiento. La Escritura dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La Biblia dice que ahora es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Y si esta mañana usted quiere estar seguro de haber experimentado el verdadero arrepentimiento, si usted se da cuenta de que es un pecador que necesita de Dios, te reconoce su condición, si esta mañana usted quiere humillarse delante de Dios, reconociendo que usted no puede salvarse a sí mismo, su religión no puede salvarle, los santos y las vírgenes tampoco le pueden salvar, si usted se humilla delante de Dios. En tercer lugar, si usted le confiesa a Dios, En su corazón, en su mente, en su espíritu, le confiesa a Dios reconociendo que en ningún otro hay salvación, que Él es el único que puede proveer el perdón para sus pecados y usted está dispuesto a abandonar. Y cuando usted toma esa decisión de abandonar, Dios le dará poder, Dios le dará fortaleza para que usted pueda con Cristo ser más que un vencedor y decir como Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si usted quiere después de todo eso, ahora volver su corazón, volver su alma, volver su mente, volver su vida para Dios, usted entonces será transformado por medio de la experiencia más noble, más preciosa, que solamente Dios puede proveer para el pecador. El texto dice, así que arrepentíos y convertíos. En el griego, la copulativa indica que arrepentirse es cambiarse, es convertirse. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué significa eso? Significa que usted está en paz con Dios y podrá decir como el apóstol, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo quisiera que la congregación estuviera en una actitud de oración en este momento. Y deseo ofrecer la oportunidad. Quién sabe, esta mañana habrá alguna persona o varias personas que desean tomar públicamente esta decisión. Desean verdaderamente arrepentirse para recibir perdón para todos sus pecados y salvación eterna para su alma. Mientras escuchamos el himno que el hermano está tocando, el Señor está hablando a su corazón. El Señor le está invitando. El Señor quiere transformar su vida, perdonar sus pecados, salvar su alma. Pero cuidado, hay una otra voz. Satanás también le está hablando en otro oído diciendo, no le escuches. Tú no necesitas de Dios. Tú no vas a morir. No pasa nada, no hay nada después de la tumba. Pero la palabra de Dios, que siempre es verdadera, nos dice que hay, porque está destinado al hombre una vez la muerte y después el juicio. Reciba hoy a Cristo como Señor y Salvador. Ahí en su lugar donde usted se encuentra, si usted desea hoy dar esta oportunidad a Dios de cambiar su vida, si usted desea confirmar esa decisión que está tomando de aceptar a Cristo como Señor y Salvador, yo le invito en el poder de Dios, en el nombre de Jesús, ahí en su lugar, a levantar conmigo una de sus manos. Yo quiero orar por usted esta mañana. Algún hombre, alguna mujer, algún visitante, algún joven, gloria a Dios, puede bajar su mano. ¿Habrá alguien más que desea tomar esta decisión esta mañana, recibiendo a Cristo como Señor y Salvador? Gloria a Dios, puede bajar su mano. ¿Habrá alguien más? Gloria a Dios, puede bajar su mano. Gloria a Dios, puede bajar su mano. Es una decisión especial, individual. Yo no puedo hacerlo por mi madre, por mi esposa, ni por mis hijos. Cada quien dará cuentas a Dios por su vida. Si esta mañana usted no tiene la convicción, la certeza de que ya tiene la salvación, es tiempo de decisión, es tiempo de arrepentirse, es tiempo de salvarse. Reciba al Señor. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Levante su mano conmigo, por favor. Yo no voy a insistir más. Porque salvación usted recibe o rechaza. ¿Cuál es su decisión? Esa es la última oportunidad de esta mañana. Mientras la iglesia está en oración, voy a invitar a esas personas que alzaron sus manos, por favor, para pasar aquí adelante. Yo quiero hacer una oración con ustedes. Vengan sin demora en el nombre del Señor.
Glória a Deus. Vengan sem demora.
Deus, Senhor.